Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a las 3:30 de este lunes 20 de octubre del año 2025 a una nueva edición, la primera de esta semana, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy arrancamos con una leyenda que se sigue agrandando, la de Susana Rodríguez Gacio, porque pudo presenciar a Australia como Susana ganaba y, por tanto, esto es importante destacarlo, revalidaba su título de campeona del mundo. Y lo cierto es que a día de hoy, ya no es que lo diga yo o lo deje de decir, es que así lo atesoran los resultados. Susana no tiene rival, es la mejor con diferencia en su disciplina, y la suerte es que ni pesan los años ni las dudas que en su momento manifestó ella misma de si había llegado o no el momento de decir adiós al deporte de élite. ¿Para qué va a decir adiós si a sus 37 años lo único que hace es ganar en casi todas las pruebas en las que compite? 7 títulos acumula con este que ha conseguido este fin de semana en Australia la deportista viguesa. Pero es que lo sorprendente de todo ya no es que Susana Rodríguez Gacio no se canse de ganar, es que además, en esta ocasión de manera muy especial, porque viene de someterse a una importante cirugía cardíaca hace tan solo unos meses. Lo que demuestra que Susana Rodríguez Gacio es una supermujer y, por descontado, una superdeportista. Así que gracias, Susana, por hacernos vibrar y por hacernos sentir tan orgullosos. Y ya, aprovechando este 2 o este casi 3x1, felicitamos a Susana Rodríguez Gacio y hacemos lo propio con un Bayones de pro como Julio Vilas, que ha sido capaz de, por primera vez en la historia, ayudar a la selección española de baloncesto a alzar por primera vez, insisto, en su historia, el título del Campeonato de Europa. Y no consiguió el oro, pero sí el bronce, y también tiene todo el mérito del mundo la selección femenina, con la presencia de la deportista viguesa Vicky Alonso. Así que empezamos la semana con las felicitaciones, con las enhorabuenas para nuestros deportistas. 32 minutos por encima de las 3. Así de bien, con estas buenas noticias, arranca la semana. Arranca, por tanto, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Ya hemos arrancado. Seguimos con todo lo que nos ha deparado. Ha sido mucho el fin de semana. Hasta las 4.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues está abonado, peligrosamente abonado, el Celta al resultado de empate a 1. Evidentemente fue el resultado de ayer en Balaídos. Celta 1, Real Sociedad 1, el gol celeste para adelantar a los de Giraldes lo hizo el búfalo de Tomiño. Volvió a marcar Pablo Durán. Pero la realidad nos demuestra que en el mundo del fútbol, este fútbol tan profesionalizado, tan exquisito a veces, jugar todo un tiempo con un futbolista menos te pone el partido muy cuesta arriba. Starfelt se jugó la expulsión, teniendo en cuenta que había visto anteriormente una tarjeta amarilla en una jugada completamente absurda. El jugador pudo evitar ese choque con el juego detenido para evitar, teniendo en cuenta, insisto, que ya había visto una cartulina amarilla, que le mostrasen la segunda. Sí. ¿Que es indecente que un árbitro decida dejar a un equipo con un futbolista menos por una acción tan nimia y tan absurda? Pues también, las cosas como son. Pero en este caso, el que más culpa tiene, sin ninguna duda, es el futbolista del Celta, que acumula bastantes más sombras que luces en lo que llevamos de temporada. En la primera parte el Celta hizo un buen partido, pero es justo reconocer que la Real Sociedad generó algunas ocasiones donde la pelota estuvo muy, pero que muy cerca de colarse dentro de la portería de Radu, que sobre todo por su actuación en la segunda parte se convirtió, por méritos destacadísimos propios, en el MVP del partido, en el jugador más destacado de este equipo que entrena Claudio Giraldez, que defensivamente vuelve a hacer aguas casi que por los cuatro costados. Y como digo, ya en la segunda parte se hizo casi que imposible mantener ese resultado de 1-0, porque entre que el equipo estaba con 10 y que considero y opino sinceramente que se hizo una lectura bastante dudosa desde el banquillo, dejando a los tres de ataque, después de haber sido expulsado Starfel, evidentemente, y sin reforzar hasta los últimos minutos el centro del campo, al final todo ese caldo de cultivo lo que propició es el gol de Carlos Soler en el minuto 90, con un testarazo prácticamente que solo a la altura del punto de penalti para poner las tablas. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Al final, como decimos, otro empate, 1-1 ante la Real Sociedad, con lo que el Celta sigue sin ganar esta liga.
Sí, es el único equipo de la Liga Española, de la Primera División, que todavía no lo ha logrado tras 9 jornadas. Y lo que es más curioso, decías otro empate, pero es que no es solo otro empate, es que es otro 1-1, porque es el séptimo empate con ese resultado que consigue el Celta en 9 jornadas. 9 jornadas sin ganar, que es el peor registro ya del Celta en Primera División, nunca le había pasado. Y esto de los empates, que también es récord. De hecho, solo el Burgos hace ya bastantes décadas había empatado 8 de los primeros 9 partidos, con lo cual el Celta se ha quedado muy cerquita de igualar también ese récord.
Es un auténtico milagro que un equipo que después de este número de jornadas en primera no haya sido capaz de ganar, después de 9 jornadas no ha sido capaz de ganar, y es un milagro, digo, que esté todavía fuera de puestos de descenso.
Sí, es decimoséptimo, marca la permanencia con 7 puntos y está fuera del descenso porque saca 1 a su rival de ayer, la Real Sociedad, y también a Oviedo y Girona. 1 por encima del Celta están ahora mismo otros equipos en esta zona baja como Mallorca, el Valencia, que tiene que jugar hoy el Levante, y 3 por encima del próximo rival, el Club Atlético Osasuna.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas. Empecemos por Claudio, empecemos por Giraldez, el técnico. ¿Qué dijo en la sala de prensa de Balaidos?
Bueno, pues siguió su línea de muchos de esos empates a uno que ha cosechado el Celta esta temporada. Se le quedó corto a Claudio, que cree que su Celta mereció más.
Mano a mano en el 83, nos empatan en el 85. Sabíamos que nos iba a tocar sufrir, hemos cometido un error en una expulsión que no podemos cometer. Cuando el partido creo que está controlado, salvo dos acciones de centro de córner que nos habían rematado, creo que el partido está controlado. Cometemos un error, nos jugamos toda la segunda parte, evidentemente, con la dificultad de jugar con uno menos. Nos equivocamos los primeros 10 minutos de la segunda parte, queriendo jugar demasiado corto en vez de jugar profundo con Borja, para hacer con Ferran y Pablo. Y luego creo que con los cambios hemos mejorado, nos hemos corregido, nos hemos ajustado mejor. Alguna, evidentemente, te van a hacer, pero creo que el equipo está muy solidario, muy, muy junto en esa defensa del bloque bajo. Y sabíamos que íbamos a tener alguna en transición, para eso venían los cambios con las piernas de Junts en esa posición de delantero que habíamos probado ya en pretemporada y no acertamos, y luego pues una defensa mala del área, evidentemente con jugadores de mucho talento, que es de refresco que ha metido la Real, que ha estado acertada en esa zona del campo, en esa acción, y bueno, una pena que nos vamos otra vez con la sensación de que pudimos ganar el partido, de que evidentemente nos tocó sufrir demasiados minutos por la inferioridad, pero que no hemos conseguido la victoria que todos queríamos y creo que merecíamos.
Un Claudio que también valoró esa tarjeta roja. Ahora escucharemos lo que opina de la decisión de Martínez Munuera, pero sobre todo lo que le afectó a su Celta tener que jugar gran parte del partido con uno menos.
Supongo que es instintivo, te cargan en una acción y reaccionas, creo que tampoco es algo exagerado, pero con amarilla no lo puedes hacer, y a reflexionar, a mejorar y a ser más cerebrales en el partido. Creo que viene esa acción justo en los 10 minutos peores de la primera parte, en la que nos gustamos, arriesgando de más situaciones, dándoles carne para poder robarnos cerca de nuestra portería y sin hacerles daño en situaciones de transición que teníamos muy claras para poder correr, y creo que no teníamos que haber aprovechado para matar el partido en esos minutos post-gol hasta el descanso, y creo que bajamos un poco nuestro nivel de presión, nuestro nivel de agresividad con la pelota, y acabamos cediendo terreno con situaciones de balón parado en las que nos hacen las ocasiones de gol y la expulsión.
Sobre esa expulsión insistía Claudio, ¿no? Sobre ese error de Karl Starfel, hablaba de la decisión del sueco y también de la del árbitro Martínez Manuel.
No la vi repetida y juzgo lo que hacemos nosotros, no lo que hacen los demás. No podemos hacer eso. No sé si eso no es, si es suficiente, si no lo es, pero ya estamos en un debate generado por una mala decisión nuestra. Pero bueno, ya está. No hay que criminalizar tampoco. Estás jugando a muchísimas pulsaciones, alguien te choca, reaccionas. Evidentemente no hay una agresión, ni nada raro.
Un Claudio Giraldez del que, ya decías Santi, extrañaron sobre todo esos cambios en la segunda parte, en las que hasta la recta final no entró ese medio centro para ayudar a Elais Moriba en el caso de Fran Beltrán. Así lo explicaba el técnico de Porriño.
Sí, es una opción. El problema es que nos iba a costar mucho desplegarnos. que pensábamos que tener la energía de esos tres jugadores ofensivos, que encima Ferran y Pablo son jugadores defensivamente muy ordenados y muy trabajadores, que nos podían estar cerca de Ilaiz en esa situación de juego interior de ellos, pero darnos el despliegue antes de quemar las balas de Junts, de una posible entrada de Brian o de Hugo, para darnos este segundo medio centro también que es capaz de sujetar la pelota. Y es la decisión que tomamos de meter un quinto central, entendiendo que ellos estaban jugando con tres jugadores: Oyarzabal, Barnechea y Bryce por dentro. Sabíamos que teníamos que montar cinco sí o sí. Preferíamos tener 10-15 minutos de poder desplegarnos algo más y acabar metiendo a Fran o a alguien más de refresco que nos pudiese cerrar esa segunda línea. Creo que nos equivocamos con el balón, no a nivel defensivo, porque a nivel defensivo estuvimos bien, pero no aprovechamos para poder salir rápido sobre Borja y llegar a Ferran y Pablo en transición. Y nos equivocamos en jugar demasiado corto y tener personalidad de más para mí con la pelota en ese momento, en la construcción del juego.
También respondía a pregunta de la cadena COPE sobre cómo está el físico del equipo, si le puede afectar a este Celta jugar tres competiciones.
Rotamos, tenemos una plantilla muy larga, juegan muchísimos jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte a nivel físico espectacular, creo que hemos hecho una segunda parte con uno menos muy buena a nivel físico. Creo que el equipo tiene energía, hemos entrenado espectacularmente bien esta semana en cuanto a energía. Estoy muy contento con ese aspecto, con cómo los jugadores nos vamos mejorando diariamente en lo físico, y estoy muy tranquilo en ese aspecto, y creo que nos viene bien competir para una plantilla tan larga, que todo el mundo puede tener la continuidad que necesita, y nos vendría peor en ese aspecto con una plantilla tan larga tener menos competiciones. No tengo la sensación de que tenga que ver con lo físico, ni ver el equipo cansado en el hambre previo a un partido, de preparar un partido, de entender un partido, sino que veo un equipo con ganas y un equipo que cree en lo que hace, y un equipo que quiere jugar, competir, y que llegue al siguiente partido y que lleguen las victorias.
De esas victorias le preguntaba precisamente a Claudio. Hay que ver la botella medio llena, medio vacía, por esa cantidad de empates que tiene el Celta, que es verdad que ha perdido muy pocos partidos también en estas 9 jornadas.
Estamos fuera del descenso sin haber ganado, cosa que tiene mérito, pero no hemos ganado, cosa que no tiene mérito. Yo estoy contento con que he tenido la sensación de que hemos podido ganar todos los partidos, seguramente menos el Elche, que hemos estado en disposición de poder ganar el partido, que hemos estado muy cerca de ganar el partido. Creo que deberíamos llevar, en mi opinión, muchos más puntos de los que llevamos. Es una lectura positiva y también negativa de por qué no los llevamos. Evidentemente queremos ganar, y evidentemente sabemos que llevamos muchos partidos en casa, que se nos han ido puntos, pero también creo que tenemos percibo la tranquilidad en el vestuario de que se sienten con la capacidad de poder ganar en cualquier escenario y contra cualquier rival. ¿Queremos los puntos? Sí. ¿Es mejor estar fuera del descenso que descenso? Sí, pero estamos en la jornada 9 y lo que queremos es estar cada vez con más puntos, cada vez con más victorias y mantener esa solidez de la... Creo que todo el mundo está incómodo jugando contra nosotros y tiene la dificultad de ganarnos. Hemos perdido 2 partidos de 9. Es un muy buen bagaje en ese aspecto para nosotros, pero tenemos que haber acertado en 3-4 partidos más para poder estar entre los 10 primeros, que creo que sería lo normal ahora mismo.
Las impresiones de Claudio Giraldes después de que la Real Sociedad consiguiese el empate en Balaídos en los últimos minutos del partido frente al Celta. ¿Y los jugadores? ¿Quién habló y qué dijeron, Álvaro?
Bueno, pues habló uno de los canteranos, el carrilero Sergio Carreira, que hizo este pormenorizado análisis del partido de su Celta.
Comezamos partido, penso que, bueno, ben, os primeiros 30 minutos sobre todo máis ou menos cómodos, como que en din, gol, estábamos ben, logo é verdade que a expulsión mátanos un pouco sobre todo o plantexamento, e logo pois a segunda parte un pouco un exercicio de supervivencia. Penso que estivemos a un nivel altísimo defensivamente, eles teñen un gran potencial arriba. Magua que ao final conseguiron o gol, pero bueno, orgulloso tamén do equipo por sacar esa forza, esa garra para defender, aínda que non puido ser esos 3 puntos.
Habló tamén el MVP, unha jornada máis deste Celta, el portero romano Jon Hurtado, buenas intervenciones outra vez salvando lo que podía haber sido la victoria, non pudo evitar el empate de Carlos Soler y estaba obviamente decepcionado.
Para ahora mi sensación es que soy muy decepcionado porque nos merecemos esta victoria. Tengo que decir gracias al público porque me sostienen siempre y espero que presto llegue la victoria, la primera victoria.
Y alegría media, la de Pablo Durán, el búfalo de Tomiño, que marcó por fin esta temporada, pero no valió para 3 puntos.
Satisfacción porque traballo para facer isto, bueno, sí que é certo que non estaba tendo as minhas mellores sensacións, pero o gol sempre pois é benvido, traballo para que se den esta situación, sento moi contento por marcar.
Un búfalo, un Pablo Durán, que recuerdo, hizo el gol de ayer frente a la Real Sociedad y que la temporada pasada le hizo dos al mismo rival, se ve que le gusta, que se le da especialmente bien. El equipo Txuri Urdin, esta mañana por parte de la Liga, que ha intentado ocultar por activa y por pasiva en otro ejercicio absolutamente antidemocrático por parte de la entidad que preside Javier Tebas, intentar ocultar lo que al final era una realidad, comentábamos en el programa del viernes, de la posibilidad de que los equipos de primera división, sus capitanes, acordasen parar 15, entre 15 y 30 segundos en los inicios de todos los partidos de la jornada de primera división, a excepción evidentemente de los que iban a enfrentar por ejemplo al Barça o en los que iba a participar el Villarreal, por cuestiones evidentes. Al final esa protesta se llevó a cabo a pesar de que, insisto, la realización televisiva intentó evitarlo en la casi totalidad de los partidos, sobre todo el sábado. Ayer ya la vergüenza era tal que al final intentaban maquillarlo de una u otra forma, pero como es lógico, la Liga tenía que emitirlo a través de los operadores que sirven el fútbol en televisión. La Liga, que esta mañana, después de la vergüenza del fin de semana, nos ha ofrecido ya una nueva jornada de Liga. Ya sabemos, Álvaro, cuándo se va a jugar en Mendizorroza el Deportivo Alavés Celta,
que es el primer partido posparón, posparón de noviembre, el último parón de este año 2025 de selecciones, y ese partido se va a jugar el sábado a las 2 de la tarde, sábado día 22, en Mendizorroza se visita el Celta al Alavés, que el jueves el Celta tiene que visitar Bulgaria para medirse al Ludogorets, con lo cual, bueno, esta vez le permiten jugar el sábado y tener algo más de descanso de cara a su siguiente compromiso europeo.
Lo bueno de que el Celta no pasase del empate ayer frente a la Real Sociedad es que estamos en una semana que se vuelve a comprimir, que se vuelve a apretar, porque este jueves hay nueva jornada de la UEFA Europa League. Llega a Balaídos el equipo calificado como el mejor equipo de la jornada de este pasado fin de semana en la Liga Francesa.
Se acerca el jueves y el cuerpo lo sabe. Vuelve a Balaídos la Europa League con la disputa de la tercera jornada. El Celta recibe al Niza y COPE Vigo estará presente para contarlo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Óscar Pereiro y Antonio Esteve y con Eloy Machado en la animación general. Escucha el partido del Celta en el 87.8 de la FM, en cope.es y en la app de tiempo de juego desde las 9 menos cuarto. La COPE con el Celta en Europa.
En el resto de nuestro fútbol, Primera Federación, el Celta Fortuna perdió en Lugo, rompiendo de esta forma su buena racha, Álvaro.
Sí, son ahora un punto de seis los que suma el conjunto de Freddy, que cae hasta la tercera posición de la clasificación. Perdió ante un Lugo que se adelantó, que se quedó con 10, pero aún así acabó sentenciando el partido para llevárselo por 2-0. Freddy era autocrítico, sobre todo con su plan de partido.
En primer lugar, el entrenador. Creo que la primera parte la tiramos por un mal planteamiento. Creo que le hemos dado muchas facilidades al Lugo para dominar el juego. No para tener ocasiones, porque la única ocasión que ha habido en la primera mitad se ha materializado, el resto no ha tenido ninguna ocasión, pero me daba la sensación de que ellos tenían el partido controlado y nosotros estábamos un poco frustrados, porque cada salto a presión pues no dábamos encontrado, nos dábamos recuperado, y eso nos frustró. Entonces, bueno, primero creo que el planteamiento mío no ha sido bueno, y luego en la segunda parte, pues bueno, ha sido un querer y no poder. Un partido trabado, muy trabado, y bueno, luego a partir del segundo gol pues ya fue muy, muy difícil levantarlo.
Un Freddy que se le preguntaba también por la respuesta, recordaréis, del pasado viernes de Rafael Luzán a sus críticas sobre el FVS. Un Freddy que contestaba esto.
No las he visto, no tengo redes sociales, no intento no ver prensa, no las he visto, no sé lo que dijo.
Decía que hablabas del VAR porque te perjudicaba, cuando en realidad...
No, vamos a ver, no me busquéis porque no me vais a encontrar. Yo no dije que el VAR me perjudicara.
No, lo dijo Luzán, que hablabas mal del VAR porque te perjudicaba, que si te favoreciera no hablarías mal de él.
Bueno, pues que busque mis declaraciones y que vea si yo dije que el VAR me perjudicaba. Yo creo que en ningún momento dije que el VAR me perjudicaba.
No, es Luzán el que lo dijo, pero...
Bueno, pues yo digo lo que yo dije, y si no, buscar mis declaraciones.
Hay que matar a alguien, y lo fácil es matar siempre al mensajero, cuando no se quieren entender las preguntas, o cuando a lo mejor era el caso de Freddy, no tenía una respuesta que dar, más allá de que estuviese más afortunado o menos el presidente de la Federación Española de Fútbol con sus declaraciones del viernes en Vigo. Por su parte, el Pontevedra se encontró con el empate cuando, esto es literal, no quedaba tiempo para más en Pasarón, Álvaro.
Sí, recibía el filial de Osasuna, que en la última media hora marcaba dos goles para ponerse a 0-2, pero en el minuto 87 Joao Resende recortaba distancias y con los interminables descuentos de la Primera Federación, Vidorreta en el 96 ponía el empate, incluso tuvo en el 101 Yerko Pino la ocasión para que el Pontevedra culminara la remontada. Sigue costando sacar puntos en Pasarón, pero el equipo sigue sumando y está solo un punto del playoff. Esta es la valoración de Rubén Domínguez.
Muchos partidos dentro del partido, y sí que la verdad lo que queda claro hoy es una, que este equipo tiene alma y que este equipo para ganarlo hay que sudar tinta china, y dos, que Pasarón nos va a llevar en volandas muchas veces esta temporada. En el momento que le dimos un poquito con ese medio penalti de que fueron a revisar de Joao, la gente se enganchó, nos hizo meter el primero y empezó con el segundo, y creo que hasta tuvimos opciones de meter el tercero.
Un Rubén que esta vez sí, al contrario que la pasada jornada, destacaba a los que entraron desde banquillo.
Creo que la gente de banquillo pues ha hecho 20-25 minutos, bueno, media hora con los descuentos, espectacular. Y es que es esto, a veces no solo son los 11 que salen, también aquí hay que jugar con 16 jugadores, entre 11 y 16, y la gente que sale de banquillo también es partícipe de ese partido. Lo que pasa es que juegan menos minutos, pero como hoy, tienen que ser gente importante para en algunos casos mantener un resultado, en otros para darle la vuelta y en otros para ganarse el puesto con más minutos.
Y como no, fue protagonista una vez más el FVS, con un gol fantasma que revisaron en contra del Pontevedra, con un posible penalti sobre Joao Resende, con una agresión sobre Compa. Esto dice el míster.
Que no sirve para nada, solo sirve para cortar el juego, como se cortó, después descuentan dos minutos en la primera parte. Es decir, es una herramienta que corta el juego, que corta los ritmos de juego, que rara vez se retratan, pero no por ello, sino porque las imágenes son las que son, y ellos muchas veces que se van a meter en un lío, en una imagen que no sea clara. Bueno, es lo que hay y ya está, hay que seguir trabajando, y lo que depende de nosotros, mejorarlo, y lo que no depende de nosotros, aceptarlo, no hay más.
En Segunda Federación, otra victoria del Coruxo en calidad de visitante.
Lleva 7 de sus 8 puntos a domicilio. Se le está dando jugar mejor lejos de Obao. Ganó 1-2 el derbi a la Sarriana para salir de la zona baja de la tabla con goles de Sola y Gandarillas. Esta es la valoración de Javi Fernández Pereira.
El partido, pienso que en la primera parte estuvimos muy bien, tanto en la presión alta como en con balón. Conseguimos hacerle bastante daño. Iniciamos bastante bien la segunda parte, pero según fue avanzando, ya con el marcador a favor, no fuimos todo valientes que decíamos ser en determinados momentos, y eso nos hizo pasar algún problemilla que otro, sobre todo en la recta final del partido. Pienso que es de valorar sobre todo los 3 puntos conseguidos allí, ya que ningún equipo había, hasta la fecha, ningún equipo había conseguido sacar ningún punto de allí, y nosotros conseguimos llevar la victoria en un campo muy complicado.
¿Cuántas cosas pasaron en la jornada del fin de semana en Tercera Federación?
Pues muchas. Por ejemplo, que el Gran Peña remontó para ganar 1-2 en cancha del Barco y, por cierto, solo suma una derrota. Buen inicio del conjunto vigués. Además, en el derbi de Arosa, Cambados 0, Céltiga 1. Ambos están fuera del descenso. El Estradense goleó 4-0 a la Alondras en la recta final del partido. Un Alondras que suma 4 partidos sin ganar después de un gran inicio. El Estradense está quinto en zona de playoff. Y también en playoff, como segundo, está el Arosa, que caía 0-2 ante el Noya en el minuto 57 y acabó ganando 5-2, te imaginarás la alegría de Gonza Fernández.
Bueno, partidazo, máis a segunda metade que a primeira, pero sí, creo que é para estar moi ledos, creo que demos un paso adiante en moitos aspectos hoxe, e sobre todo a maneira que o fixemos, porque xa non é ganar, é o como fixemos, que creo que non o equipo é a idea que ten e o que quere reflexar no campo. Creo que fixemos 5 goles, demos a volta ao encontro, seguimos sendo moi fortes na lomba, e seguimos contentos porque creo que o camiño é este.
E en fútbol femenino, sufrido triunfo de as Celtas en Sanxenxo para acabar ganando 1-2 a un moi peleón Atlético Villalonga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Abrimos el apartado polideportivo, lo hacemos con balonmano, con la Liga Sobal. Y vamos a hablar de un Cangas que ya se empieza a parecer a sí mismo, que ya se empieza a parecer a Balonmano Cangas. Es capaz de, en la misma semana, perder un partido que en principio, por jugarlo en casa, ante un equipo como Guadalajara, debería ganar y que lo pierde. Y otro que en condiciones normales sería lógico que perdiese como visitante frente a un buen equipo como Vasco Torrelavega. Y sin embargo va a tierras cántabras y gana. Eso fue lo que hizo el equipo de Quique Domínguez este fin de semana, que ganó a Torrelavega 28-30. Entre otras cosas, porque reconocía en el postpartido el técnico Pontevedré, reconocía a Quique Domínguez, que el inicio de la segunda parte, al descanso se fueron 3 goles por debajo en el marcador, el inicio de la segunda parte y mantener el nivel les permitió que los 2 puntos viajasen de vuelta a casa.
Era fundamental el inicio del segundo tiempo, era fundamental que no se abriese el marcador, que nos viesen otra vez ahí. Creo que hemos estado ahí otra vez bien, la portería nos ha empezado a ayudar, nuestra defensa ha recuperado el nivel y bueno, con la igualdad y con la exigencia que siempre hay en esta pista y contra un rival como este, creo que hemos tenido la cabeza muy en el partido, muy en el juego y bueno, creo que en conjunto hemos hecho un partido muy serio, muy completo.
Y tuvimos este fin de semana, no hubo Liga Guerreras, que va a volver, por cierto, esta próxima semana. Sí tuvimos División de Honor Plata, con la derrota se corta de esta forma la buena racha que venía acumulando el Cisne en las últimas jornadas. Perdió en Sagunto frente a Puerto Sagunto por 29-22. Las buenas noticias del fin de semana siguen en clave de baloncesto. Otro triunfo, Álvaro, para el Celta FEMS Azorca.
El primero de esta temporada a domicilio en la Liga Femenina Challenge para poner a las de Cristina Cantero cuartas con balance de 3-1. Solo la superan los equipos que no han perdido todavía: Palma, Unicaja o Melilla. Se decidió el partido en el tercer cuarto, que ganó el Celta por 14 puntos. Destacaron Kelliger, Cabrera y Menéndez. Así lo vio la entrenadora Cristina Cantero.
Victoria, que es muy importante, partido duro, como vengo avisando que es toda la Liga Challenge. Bueno, empezamos dubitativas, sobre todo porque estábamos muy fallonas y nos estaba generando inseguridad. Y bueno, empezamos a acelerarnos, a pensar que teníamos que hacer un poco la guerra por nuestra cuenta y no entendíamos el camino del partido. Con todo eso, más o menos arreglamos, nos fuimos 5 abajo al descanso, metiendo muy, muy poco, haciendo 10 tiros de campo más que ellas, pero bueno, no entraban y había que agarrarse a nuestra defensa y a poder competir mejor. Creo que hemos hecho muy buen tercer cuarto a nivel de ir encontrándonos poco a poco, de tener paciencia, de ir encontrando donde teníamos ventajas. Es verdad que hemos vuelto a regalar ahí 2 minutos, 3 minutos de caos, donde nos han metido un parcial grande y se han vuelto a meter en partido y hemos tenido que volver a remar. No es nuevo, tenemos esos bajones, hay que intentar controlarlos y ir aprendiendo poco a poco de eso.
En Liga Femenina 2, Cortegada 81, Mataró 58 y otra derrota del Arsil. Preocupante el inicio de temporada del equipo pontevedrés después de haber regresado tras descender a la Liga Femenina 2. Perdió 5-7, 9-8 en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva frente a León. En tercera FEP, paliza de Marín Peixe Galego, de nuevo en casa, 93-60 frente a Culleredo. Volvió a perder a domicilio frente a la Universidad de Oviedo, el Sigaltec de Vila García, por 84-69. Y en el resto de nuestro deporte, Álvaro, fútbol sala, primera división nacional femenina. ¿Qué hizo Pollo Pescamar?
Pues seguir con su buena racha para ganar 4-6 en Móstoles, un partido que perdía 3-1, 4-3, pero acabó remontando, se pone segundo, bueno, sigue segundo a 2 puntos de Melilla. Luis López Tuya, muy contento.
Lo he visto sufridísimo, si puede, como todo el mundo. Las sensaciones son una evaluación rápida. Ha sido demasiado poco controlado para lo que solemos hablar o nos gustaría, aunque evidentemente todos los equipos pues intentan esto. Pero no nos hemos encontrado demasiado bien porque han pasado más cosas de las que nos hubiesen gustado. Muy contento porque era un partido que se ha puesto muy difícil. El equipo ha seguido hacia adelante y lo hemos levantado. Entonces, esto es lo mejor de todo lo que hemos hecho, que es remontar un partido que estaba muy complicado.
En voleibol, noticias fantásticas. Superliga Masculina 2. El Vigo Volley es líder de la categoría.
Lo hizo ganando el derbi a un MB recién descendido por 3-0 y es el único que ha sumado 9 puntos de 9 posibles.
Y en atletismo, ¿quién ganó la media maratón de Pontevedra?
Pues ese gran fondo de CaixaBank fue para Ismael Ayagui y Marina Porteiro en la prueba de 21 kilómetros, ambos de la gimnástica de Pontevedra. En 10 kilómetros ganaron Denis Incuti y Beatriz Seco y también se disputó en Vigo la derradeira, la última carrera de Vigo contra el cáncer. Más de 4.300 personas bajo la lluvia de Colla con victoria en los 10 kilómetros para José Alberto Bastos y Marta Castro Viejo. Con Deus me deito, con Deus me levanto,
conmigo eu calo, conmigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto. Pues con este repaso a todo el fútbol y el polideportivo que nos ha dejado el fin de semana, nosotros os vamos a dejar en menos de un minuto con la compañía de Pilar García Muñiz, sensacional compañía la de Pilar García Muñiz y todo su equipo de la tarde, que os va a acompañar durante las próximas horas antes de dar paso, por ejemplo, a Ángel Espósito, que está, como casi siempre, en el centro de la noticia, donde ahora mismo se dirimen las negociaciones de paz en Oriente Próximo. Insisto, no te vayas de la sintonía de COPE, porque aquí está siempre bien acompañado. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.